lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En el día en el que hay que confirmar lo que es muy evidente, que la justicia, que la situación de la justicia y los organismos judiciales más solemnes e importantes de nuestro Estado de Derecho, está hecho unos zorros. Esta mañana, en el arranque del año judicial y ante la presencia de Felipe VI, el jefe del Estado, Lesmes ha insistido en que si no hay un acuerdo para renovar los órganos judiciales por parte de los dos partidos más importantes de España, el PSOE y el Partido Popular, se va a plantear seriamente la dimisión. Algo que seguramente podría haberlo hecho con más fuste, con más oportunidad, antes que ahora. Pero, en fin, esta es la situación. Ya sé que este es un tema más bien árido, áspero informativamente hablando, pero muy importante. A fin de cuentas, es uno de los poderes básicos en los que se sustenta nuestro sistema democrático, el poder judicial, y, como les digo, la situación es bastante lamentable. Unos se culpan a otros, otros a los unos, y al final la situación es la que es. De momento está colapsada, está cerrada e impedida y bloqueada la posibilidad de que vaya a renovarse el Tribunal Constitucional, cosa que debería hacerse mañana jueves, si no fuera porque hay 8 magistrados del ala conservadora que se niegan a llegar a un punto de arranque una vez que el gobierno ha cambiado las leyes, dicen que a su gusto y antojo. En fin, es un lío y no pequeño el que está pasando, que en todo caso hace que sufran las cuadernas del sistema democrático español. De esto hablaremos luego a partir de las 10 de la noche con Marta González, con Marta Isaac Blasco y Antonio Papel. Marta Gómez Montero, Papel e Isaac Blasco. Y antes, en Tertulia Económica, con Susana Burgos y con Ricardo Lucas. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Sin reparar en que en este año 2022 se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo, leí este verano dos pequeñas biografías escritas por el austríaco Stefan Zweig. El escritor austríaco tiene para mí algo de adictivo y también para mucha gente que le gusta la lectura. No sé si son los temas, la forma en que los aborda, su erudita liviandad, su afición y sabiduría para recrearse en la anécdota y en lo que parece simple. No lo sé. Pero sigue siendo 80 años después de su muerte un escritor moderno que no envejece y sigue vendiendo libros cada vez más. La primera biografía leída frente al Mediterráneo este verano fue la de Erasmo de Rotterdam, el gran humanista que la Iglesia Católica y los luteranos y calvinistas al mismo tiempo no entendieron. Ni unos ni otros entendieron entonces los aires de libertad y frescura intelectual que traía en la cabeza Erasmo. El segundo libro fue la biografía de Magallanes. En 1938, fecha en la que se editó, Zweig lo tituló Magallanes, el hombre y su gesta. Según cuenta este libro, nació a partir de un viaje que el escritor austríaco realizó en buque hacia Brasil y hacia Argentina. Tras unos días en los que se sentía hastiado por la monotonía de la travesía, pensó que no tenía ningún derecho a estar así porque el transatlántico que le llevaba hacia Río de Janeiro estaba dotado de todas las comodidades posibles e imaginables, algo con lo que no contaron los marineros que realizaron la primera vuelta al mundo. Este fue el arranque y el momento en que el autor piensa en Magallanes. A partir de esa anécdota, de imaginar los días y las noches de un viaje hacia lo desconocido y sin seguridad de retornar, el escritor sintió la necesidad de escribir una historia sobre la aventura de Magallanes. O sea, que se puso en el pellejo de un marino del siglo XVI capaz de dar la vuelta al mundo con los medios que podemos imaginar y buscando la posibilidad de llegar a las Molucas por Occidente. Buscaba el paso que uniera los mares Pacífico y Atlántico, Asia y América. Y lo encontraron después de pasar hambre, frío, enfermedades, sufrir violencia, incendios, emboscadas, motines, rivalidades. Oh, Pero Fernando de Magallanes murió en plena batalla peleando contra los nativos de Filipinas y por eso la gesta la culminó alguien que no estaba previsto que fuera el que pusiera fin, el español de Guetaria, Juan Sebastián Elcano, un marinero que no era capitán, solo un buen y seguro timonel. Era valeroso, robusto, audaz, oportunista, pendenciero y capaz de manejar a una oscura tripulación de hombres desesperados y turbias biografías. Elcano, digámoslo ya, ganó el sitio que en los libros de historia hubiera ocupado Magallanes. Pero eso, bien que lo recuerda Stefan Zweig, solo ocurre en España. En el resto del mundo, el portugués es considerado el padre de la primera vuelta al mundo, una especie de Moisés de los mares que no llegó a tierra prometida. Pero sin Moisés, los israelitas no hubieran culminado su sueño. Sin Magallanes, no hubiera habido gesta. Salieron de España 5 barcos con 265 hombres. Volvieron 18. Esqueléticos, sin dientes, destrozados, enfermos, desconocidos. De niños, nos hablaron mucho en las escuelas de Elcano, de Juan Sebastián Elcano, que era español, y mucho menos de Magallanes, que era portugués. El rancio nacionalismo español de aquellos tiempos del franquismo pervertía la historia con una naturalidad espantosa. Elcano terminó lo que Magallanes había pensado e imaginado, porque muchas de las cosas que sabía, creía, eran imaginaciones. Pero ojo, no todas. Elcano llegó a España y fue recibido por un jovencísimo emperador, Carlos I, feliz de arrebatar la hazaña a sus máximos competidores, Portugal. Elcano era un marinero, Magallanes era un almirante. Pero la historia la cuentan los vivos. Se perdieron o los hicieron perder los diarios del portugués, donde anotaba al detalle el transcurrir de los meses, las traiciones y los motines en los que llegó a participar el mismo Elcano. Y Magallanes cayó en el olvido. Y hoy solo recordamos al marinero español. Ya sabemos que los muertos por lo general no pueden escribir la historia. Al final están más cerca de la derrota y el fracaso que de la gloria. Pero quien quiera acercarse humildemente a la verdad, tendrá que leer este libro de Stefan Zweig, en el que curiosamente Elcano sale poco y cuando sale, sale mal. Alfredo Zitarrosa lo explicaría de esta forma con su guitarra y su voz. Porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen. Leído en un estudio de Onda Madrid en el día 196 de la invasión de Rusia al pueblo ucraniano.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad arranca ahora en la voz de Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hora punta de esta hora en las carreteras de la comunidad. Destacamos tráfico lento de entrada a la capital por la A1 a la altura de Alcobendas y Las Tablas, y también en la A4 en Butar, que ya de salida principales complicaciones hasta ahora en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, también en la A5 a su paso por Arroyo Molinos, y en la A6 algo de tráfico irregular a la altura de Majadahonda. Además, en la M40, tramo complicado, el de Hortaleza, sentido 2, Coslada, sentido A3 y Villaverde, sentido 4. También puede encontrar algunas dificultades en la zona de Monte Carmelo y túneles del Pardo, en este caso hacia la autovía de A Coruña, la A6. También en la M50, precaución, si circulan hacia la A6 en Boadilla del Monte, también van a encontrar ahí algo de retención a esta hora de la tarde.
Es miércoles, es 7 de septiembre, fecha a la que le cantó Mecano y la elegida este año para que los niños en Madrid vuelvan al cole. El tráfico ha subido, las entradas y salidas de los centros se han llenado, es día de reencuentros, de alegría para muchos, de lloros para otros, también el día en el que algunos tenían su primer día de colegio. En definitiva, es el día en que las aulas vuelven a abrir sus puertas y las abren sin mascarilla obligatoria y con la LOMLOE, La llamada Ley Cela ya puesta en marcha, Alejandro Coloma.
Volvemos a la normalidad después de dos cursos marcados por las restricciones. Con el fin de las mascarillas, los pequeños destacan que podrán ver las caras de la gente. Eso sí, la única medida obligatoria que se mantiene es la de llevar la mascarilla en el transporte escolar. Otra novedad es que empieza el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años. El Colegio Hernán Cortés es uno de los 46 centros de la Comunidad de Madrid que estrenan aulas para niños de este primer ciclo. César Benito es director del centro.
Tenemos un aula de 0 años, otra de 1 y otro de 2, y además de las 6 educadoras hay una coordinadora de infantil que coordina también la etapa y el paso y el tránsito al segundo ciclo de infantil, que es lo bueno que tiene este proyecto, que después cuando los niños terminan aquí pueden dar continuidad dentro del propio centro y continuar toda la etapa de infantil y alargarlo toda la primaria también.
Nuevo cambio de ley, se empieza a implantar una nueva metodología para que en apenas dos cursos esté implantado en toda la primaria. Nueva manera de evaluar a los alumnos, aprendizaje más competencial con experiencias de aprendizaje. Cabe destacar el programa Accede con gratuidad en los libros de primaria y posibilidad de becas en infantil y un mayor apoyo contra el acoso escolar gracias a la nueva figura del coordinador del bienestar. Además, recordemos que viajar en autobuses de EMT es gratis hoy y mañana por el inicio del curso escolar.
Pues como recordaba mi compañero Alejandro Coloma, se lo contábamos también ayer, con fin de que los atascos sean menos atascos estos días, el consistorio invita a que utilicemos el transporte público. Por eso, tanto hoy como mañana, el autobús, ya lo han oído, es gratis. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Ha incrementado respecto al día de ayer el 12,5%. Recordar que el tráfico solo se ha incrementado un 2,5%. Verdad que como consecuencia de inicio del curso escolar, pues normalmente se produce un incremento también del tráfico y de la congestión. En este caso, la hora punta prácticamente no ha habido ninguna incidencia.
Para dar el pistoletazo de salida a esta vuelta al cole en la comunidad, la presidenta se ha ido a Torrejón de Ardoz, a un colegio de educación especial, donde Díaz Ayuso ha asegurado que este curso hay más profesores que nunca y no ha cerrado la puerta a atender la petición de algunos docentes y también de algunos padres de adelantar el inicio del curso al día 1 de septiembre para el próximo año. Begoña Alarcón.
Adelantar el inicio del curso al 1 de septiembre merece una reflexión y un debate con la comunidad educativa al que la presidenta Ayuso no se niega.
Las familias tienen cada vez más dificultades para conciliar y lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo entre todos para ofrecer soluciones, si bien esto lo tenemos que hacer de manera pausada, ahora que tenemos todo el curso por delante.
La política educativa de la Comunidad de Madrid se basa en la libertad y en la igualdad de oportunidades y defenderá la educación especial con uñas y dientes.
Desde la Comunidad de Madrid vamos a estar ahí para facilitar que estos alumnos desarrollen al máximo sus capacidades y su autonomía personal. De hecho, desde el primer día nos comprometimos a no cerrar un solo centro, un solo colegio de educación especial en nuestra región.
Este curso los estudiantes madrileños han vuelto a las aulas con más profesores, más becas, menos alumnos en las aulas de infantil y niños de 0 a 3 años en colegios públicos, no en guarderías.
Dice Ayuso que hay más profesores que nunca, pero los sindicatos aseguran justo lo contrario. Se quejan de la falta de docentes en las aulas. Ángel García.
Con 8.000 alumnos en infraestructuras sin terminar o barracones y 1.500 profesores de primaria que no se han podido incorporar a su centro por problemas burocráticos, es el arranque de curso más caótico en los últimos años, según Isabel Galvín, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Madrid, con muchos problemas también en la nueva educación infantil implantada en 49 centros de primaria.
El 90% de los centros por encima no tienen totalmente terminadas las obras de adaptación de los espacios a la edad de los niños 0-3 y no tienen todo lo que tendrían que tener para que realmente esa adaptación se haya producido. Tampoco están completas las plantillas, como un 15% de los centros tiene falta de educadores.
A los problemas crónicos de la educación pública madrileña se suma, según los sindicatos, la aplicación de 3 nuevas leyes, como son la LOMLOE, la Ley de Formación Profesional y la de Protección a la Infancia, que requieren profesorado e inversión. Y Madrid, recuerdan, es la comunidad que menos invierte en educación en toda España.
Todavía en materia educativa, polémica a raíz de una editorial que publica libros de texto en los que se enseñan valores, o se supone que se enseñan valores éticos y cívicos, y también lengua castellana y literatura. Aparecen algunos párrafos que dicen, por ejemplo, que la monarquía no es compatible con una democracia plena o que el castellano es una lengua impuesta. Marian González.
Indignación y sorpresa con una editorial por el nuevo libro de educación en valores cívicos y éticos que sugiere que la democracia plena no es compatible con la existencia de la corona. Antepone entre sí ambas formas de gobierno y da a entender que si hay democracia no puede existir monarquía. Este libro será utilizado en la ESO y coloca a estas formas de gobierno como antagónicas. El problema surge cuando después el libro explica que España es un estado democrático que se configura como una monarquía parlamentaria y que las soberanía nacional reside en el pueblo. Con todo ello, el propio libro se contradice tras haber deslizado previamente que la monarquía no puede convivir con la democracia. A la hora de aprobar el nuevo currículo, Madrid ha sido una de las regiones que ha decidido impartir el horario mínimo a esta nueva asignatura, y unida a esta polémica, también el nuevo libro de Lengua y Literatura de la misma editorial y de primero de bachillerato señala que el español es un idioma impuesto y dominado.
En lo nacional, 7:15 de la tarde, la noticia ha estado un año más, y ya van cuatro, en la apertura del año judicial. Una apertura que en los últimos cursos se ha centrado en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que ya lo saben, continúa en funciones cuatro años después. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, este año ya no disimula, ya no se muerde la lengua, ya no se anda por las ramas. No habla de partidos o de formaciones políticas, habla de líderes, del gobierno y del de la oposición. Les pide que se reúnan cuanto antes o tendrán que tomar medidas. Lupe Ortiz.
Lo puede decir más alto, pero no más claro, Carlos Lesmes. Lo lleva pidiendo cuatro años.
Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo.
Hecha la apelación, si no se soluciona, el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo dejará su cargo en las próximas semanas. Lo explicó tras el acto en los posteriores corrillos, aunque lo dejó entrever en su discurso.
Resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad ante esta situación insostenible e inaceptable.
Sus advertencias han caído, al menos de momento, en saco roto. El líder del PP, Núñez Feijóo, no se da por aludido, ni tampoco la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Y es una situación absolutamente insostenible, gravísima, por la sola decisión, el capricho, el negacionismo y el obstruccionismo de una fuerza política que es el Partido Popular.
Cuatro años esperando la renovación. El Consejo sigue bloqueado.
Pues esto en un acto con el rey, con el líder de la oposición, con la ministra de Justicia, en fin, con la plana mayor de la política en España. Se habló largo y tendido también de este asunto en el día de ayer en el Senado, durante el pleno en el que se vieron desigualmente las caras Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Un pleno que unos y otros siguen valorando en el día de hoy. Los populares creen que Sánchez, así lo dicen, se pasó de frenada. Flor Carazo.
Fue un debate lleno de reproches que han continuado hoy en las valoraciones del Gobierno y del PP. Escuchamos al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en Antena 3, y a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
El presidente del Gobierno se convirtió en jefe de la oposición, por cierto, bastante bronco y bastante nervioso, y que el jefe de la oposición pues fue objeto del mayor ataque furibundo por parte del primer ministro de un país.
Cuando uno ha perdido un debate que propuso, cuando uno a ese debate no aporta más que una portada, es normal que utilice otros argumentos.
Para Podemos fue un debate excesivamente bipartidista, diagnóstico en el que han coincidido los presidentes de Vox, Santiago Abascal, y de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Ayer vimos al señor Feijóo ofreciéndole un nuevo balón de oxígeno a Pedro Sánchez.
Regreso al pasado, el PP y el PSOE, como se decían en el 2008, como se decían en 1998, sin afrontar los retos de futuro.
Debate bronco que ha alejado aún más al gobierno del PP.
En este debate, el Partido Popular celebraba haber cedido ideas al presidente del gobierno. Lo celebraba con toda la ironía del mundo, como se pueden ustedes imaginar. Desde que llegó Feijóo a la presidencia del partido, son muchas las ideas que los populares han planteado, y algunas de ellas Moncloa las ha hecho propias. Alejandro Baca.
El gobierno abraza las propuestas económicas del Partido Popular. De momento, las que se han aceptado son la bajada del IVA de la luz y del gas al 5%. La del gas se hará efectiva a partir del 1 de octubre y Feijóo ha pedido que esta medida se alargue todo el invierno. También una ayuda de 200 euros a las rentas más vulnerables y ayudas a empresas de cogeneración en la rebaja del gas. Las próximas propuestas que el Partido Popular quiere que se lleven a cabo son la deflactación del IRPF, una medida ya aprobada en Madrid, como anunció Ayuso. ¿Y qué es esto de la deflactación del IRPF? Bueno, significa que si los precios suben por la inflación y a un trabajador le suben un poco el sueldo para poder hacer frente a esta situación y sube de tramo salarial, la deflactación del IRPF significa que a ese trabajador no le harán pagar más impuestos al cobrar más, siempre y cuando la subida sea menor de lo que lo ha hecho la inflación. También ha pedido aplicar descuentos entre el 7 y el 40% en las facturas de luz y gas a los consumidores que logren ahorrar energía entre un 5 y un 20%, o subir las pensiones, como ha explicado esta mañana en Antena 3 Alberto Núñez Feijóo.
Claro que estamos a favor de incrementar las pensiones y que nos diga qué posibilidades tiene España para incrementar las pensiones. Por tanto, hagamos las cuentas claras, no hagamos trampa, no incrementemos las pensiones con deuda pública, porque entonces el gobierno no está incrementando las pensiones. El gobierno le está dejando un pufo a los pensionistas, a los hijos de los pensionistas y a los nietos de los pensionistas.
Una subida que, aclara, no servirá de nada si no se reduce la inflación.
Más de economía. Hoy en otra cámara, en el Congreso, Nadia Calviño tenía comparecencia a petición propia para valorar la situación en este inicio de curso, la situación económica, claro está. Asegura que nuestra economía es fuerte, robusta, está sufriendo, obviamente, las consecuencias de la crisis, pero mantiene un ritmo de crecimiento por encima del de los países de nuestro entorno.
España mantiene un fuerte crecimiento económico a pesar del complejo escenario internacional. Es una recuperación que confirman todos los organismos nacionales e internacionales, que prevén un crecimiento de la economía española en el entorno del 4% este año y del 2% el año próximo, es decir, la tasa de crecimiento más alta entre las grandes economías de la Unión Europea en estos dos años.
Otro ministerio, el de Trabajo, se ha reunido hoy con los autónomos con fin de tender la mano a este colectivo y con un objetivo muy claro por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Nos lo cuenta Enrique López.
Impulso al trabajo autónomo, reunión de representantes de las organizaciones ATA, UATA y UPTA con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que definía de gran importancia la primera de las decisiones del encuentro.
La constitución de una mesa de diálogo para el desarrollo y seguimiento de la estrategia del trabajo autónomo.
Se convocará de carácter urgente la próxima semana y realizará sus trabajos durante un plazo de 6 meses. Habrá más recursos para un colectivo que representa a más de 3.300.000 personas en España.
Un emprendimiento de calidad en el que vamos a disponer de recursos de financiación, de asesoramiento personalizado. Lo que hacemos es que ponemos los servicios públicos del SEPE al servicio también del trabajo autónomo.
Las organizaciones de autónomo han calificado el encuentro como punto de inflexión con mejoras en ámbitos como la digitalización y la prevención de riesgos laborales.
Fuera de España, en Ucrania, día 196 de la invasión, ante la propuesta de la Unión Europea de limitar los precios del crudo y del gas de Rusia, el presidente Putin asegura estar dispuesto a cortar el grifo del gas y también del petróleo. Rafa Cerro.
Y da un montón de explicaciones, Javier, y se ha venido, te diría, casi que más arriba todavía que de costumbre, en la televisión rusa, claro, con preguntas cómodas. El caso es que el presentador le inquiere, le pregunta: ¿construyeron ustedes el gasoducto, el otro, el Nord Stream 2, el corriente del Norte 2, para nada?
No, no construimos nada en vano, y si es necesario vamos a encender el Nord Stream 2, pero que no digan que lo estamos usando como un arma energética. Suministramos tanto gas como necesitan nuestros socios, pero no quemamos gas por quemar. Esto es una tontería, es absurdo.
Vuelve a la teoría de que él no nos está enviando el gas porque hay algo técnico que no le mandamos desde Occidente, una turbina que le falta. Lo cierto es que hace 2 semanas dimos también que Igor Yevkov, uno de los asesores del Kremlin sobre energía, ya nos advirtió que probablemente no se reanudaría el suministro. Pero, en fin, el señor Putin insiste hoy mismo, hace horas: hemos interrumpido el envío de gas, el suministro, solo porque Occidente no nos entrega la famosa turbina.
Darnos turbinas y encendemos el Nord Stream mañana mismo, pero no nos dan nada. Entonces, ¿de qué arma energética hablan? Lo que pasa es que se han hecho un lío y ahora no saben qué hacer. Se han metido en un callejón sin salida con tantas sanciones y solo hay una salida.
Y 2 titulares más. Todavía te meto Corea del Norte. Mira, el Times, el New York Times, afirma que Rusia está comprando, para saltarse el embargo, armas y munición en Corea del Norte, nada menos. Y luego Ucrania ha admitido hoy que sí, que hace días atacó la península de Crimea.
Precisamente para paliar ese posible corte del suministro de gas, de petróleo y de todo lo que pueda Vladimir Putin, Bruselas, la Unión Europea plantea medidas y toma decisiones, o tomará decisiones más bien. Hoy se han presentado las propuestas que se van a debatir en el próximo pleno. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Bruselas ha presentado las medidas concretas que van a estudiar los ministros de Energía al próximo Consejo Extraordinario del viernes. La presidenta de la Comisión Europea cree que es necesario poner un tope al precio del gas ruso, algo que va a complicar aún más la situación, porque Moscú ya ha advertido de que no va a vender a aquellos países que fijen de entrada esa tarifa. Bruselas propone además gravar los beneficios extraordinarios que están recibiendo las compañías energéticas e insiste al mismo tiempo en que se reduzca todo lo posible el consumo eléctrico. Para Ursula von der Leyen, la mejor manera de capear este temporal es actuando de forma solidaria.
Son tiempos difíciles y no terminarán pronto. Pero estoy profundamente convencida de que si mostramos la solidaridad, la unidad y tenemos la determinación para hacer un esfuerzo económico y político, venceremos.
Las medidas tienen que ser discutidas ahora por los ministros de Energía. En ese consejo del próximo viernes van a discutir frente a un futuro incierto en el que, a pesar de que se están tomando medidas para aumentar las reservas de energía, los precios están desorbitados y no hay límite en el horizonte para esta situación sin precedentes.
En un momento llega el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo. Antes, la agenda cultural con Manolo Calderón.
Desde mañana hasta el 11 de septiembre se celebra Apertura Madrid Gallery Weekend, una cita cultural en la que numerosas galerías de arte y museos madrileños inauguran simultáneamente sus exposiciones con amplios horarios. Y el Palacio de Longoria, sede de las GAE, acoge la exposición Sus terrores favoritos en honor al cine fantástico español. En la Sala Margarita Sirgu del Teatro Español, desde mañana La Noria Invisible, José Troncoso propone un viaje tragicómico a la adolescencia con Belén Ponce de León y Olga Rodríguez.
Me llamo Juana y tengo 15 años. Y mi vida es un videoclip.
Desde mañana la bailaora Sara Varas pone en escena en el Teatro EDP Gran Vía Alma un espectáculo donde mezcla los ritmos del bolero con el baile flamenco. La escuchamos.
Así como mi madre me enseñó a amar el flamenco, mi padre era un enamorado de los boleros y me enseñó a amar los boleros, ¿no?
La Sala Roja de los Teatros del Canal acoge desde mañana y hasta el 10 un programa con 5 piezas breves que reflejan la evolución del flamenco y la danza española a través de 3 generaciones. El Teatro Circo Price alberga desde mañana y hasta el 11 de septiembre una nueva edición de Crece, un proyecto que ofrece la posibilidad de exponer a las jóvenes promesas del circo sus creaciones más recientes. Mañana en el Teatro Marquina de Ópera Locos, espectáculo de Illana basado en los grandes éxitos de la ópera. For This Moment es el 38º álbum de estudio del grupo Chicago. Que se lo pasen bien. Music heart to heart, every day I breathe. With just one look, you set me free from all the emptiness inside.